Hoy la mesa sindical coordinadora de entes realiza un paro nacional de actividades de 24 horas que plantea la defensa de las empresas públicas, reclama mayor inversión pública e ingreso de personal y se manifiesta contra las privatizaciones, la esencialidad y las tercerizaciones. Su plataforma de reclamos parece un buen punto de partida para discutir algunos temas que actualmente forman parte de la discusión política pública del país. Por ejemplo, ¿qué rol deberían jugar los funcionarios de la administración pública en el proceso de toma de decisiones del gobierno de turno? ¿En qué medida pueden contribuir a mejorar el control sobre el uso de los recursos que realizan los entes? Vamos a conversarlo con su representante, el representante de la mesa sindical coordinadora de entes, Ismael Cortazo. Ismael, bienvenido.
Muchas gracias por recibirme, saludos a ustedes y a la audiencia.
Muchas personas deben estar escuchando por primera vez, ¿no?, que existe la mesa sindical coordinadora de entes.
Sí, increíblemente somos inclusive mucho más viejos que el PIT-CNT, somos de finales de los 50, y el tema es que cuando se habla de funcionarios públicos muchas veces te asocian a COFE, que es Administración Central. Es todo un tema ese, sí, pero somos una coordinación bastante vieja.
O sea que reúne a prácticamente todos los que están considerados jurídicamente como entes autónomos del Estado.
Sí, 10 sindicatos.
10 sindicatos son. Ahí exactamente. Bueno, me viene a la cabeza los evidentes, ¿no? ANCAP, OCE, ANTEL, UTE, ¿qué otro podemos seguir nombrando en esa línea?
Instituto de Colonización, Banca Oficial, Banco de Previsión Social, Ferroviarios, Administración Nacional de Puertos, Postales,
variado. El que tiene mayor cantidad de representantes es ANCAP.
¿De cantidad de afiliados?
Sí.
Y no, ahí tenemos, por ejemplo, AUTE tiene una cantidad importante de afiliados. AUTE, UTE, AUTE, SUTEL.
Sí.
Nosotros mismos somos un sindicato bastante.
Mae, vos venís de OCE.
Yo vengo de OCE, exacto.
¿Cuántos trabajadores están involucrados? ¿Y cuántos están tercerizados, por ejemplo?
Bueno, involucrados estamos en el entorno de los 20,000 largos, ¿no? Casi 25,000 trabajadores y tenemos una cantidad importante. Estamos hablando de cerca de 10,000 trabajadores tercerizados, ¿no? Es un número, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en UTE.
¿Eso de los 25, 10,000 tercerizados? No, 25,000 más 10,000 tercerizados. O sea, en total estamos hablando de 35,000. 10,000 tercerizados y 25,000 que no. Ahí está.
Y lo que te decía, en UTE, por ejemplo, de cada 3 trabajadores que trabajan, para la redundancia, para UTE, uno es tercerizado. Estamos ahí hablando de que es en el entorno de los 10, de los 9,000, ¿no? 6,000 son trabajadores públicos genuinos de UTE y otros 3,000 son tercerizados.
El folleto que reparten para hacer públicas sus reivindicaciones parece un folleto de los 90, ¿no? Incluye una tijera recortando los logos de las empresas públicas, de los entes en este caso.
De los 90, no por la estética, sí por la temática.
Exactamente, digamos. Y las reivindicaciones son, no las privatizaciones, como decía Juanchi, no las privatizaciones, en defensa de las empresas públicas, más inversión pública, contra los recortes, libertad sindical en rechazo al decreto de esencialidad y sus consecuencias, cumplimiento del convenio salarial, ingreso personal, más negociación colectiva, muchísimos reclamos, ¿no? ¿Por dónde podemos encontrar las prioridades de esta mesa? O sea, ¿son todas prioridades o hay alguna que tenemos que poner por encima del resto?
Bueno, son todas prioridades. Y vas a ver, primero que quiero destacar, ¿no? Lees la plataforma, que es esa, obviamente, y no encontrás ningún reclamo de carácter salarial. Podés perfectamente leerlo, si bien hay algunas cuestiones, sí puede llegar a haber alguna cuestión.
Cumplimiento de convenio salarial, sí.
Sí, eso por suerte, desde el momento que lo lanzamos a la fecha, porque era una cuestión que nos quedamos, que había quedado para atrás, lo pudimos saldar, pero era un acuerdo que ya teníamos con el gobierno.
O sea que eso quedó afuera de las consignas
eso
y las reivindicaciones.
Queda fuera de las consignas y las reivindicaciones, pero está bien, sí, todo es un tema importante. La estética, no sé qué estética es, sí, pero es porque aparte es nuevo porque tenemos la torre ejecutiva, ¿no? O sea que en los 90 no teníamos. Pero sí estamos viendo un avance importante de tercerizaciones encubiertas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en este momento tenemos una fuerte retracción del Banco de la República en todo el país, con cierre de sucursales, algunas definitivas, otras temporales, por días. Y ahí el Estado se retrae. El privado empieza a participar de esa actividad en nombre del Banco República y ahí claramente, si bien no es una configuración clásica que podemos pensar de lo que es una tercerización, de lo que era en los 90, de lo que era en el principio de los 2000, sí es alguna especie de tercerización. Nosotros entendemos de que sí, por más que tengamos el negocio, o que tengamos la propiedad, o que estemos gestionando esto, cuando en un lugar donde tenés básicamente la dotación completa con trabajadores tercerizados, ¿qué es? Okay, ¿Quién te determina los recursos humanos que van a ir? ¿Quién te determina el perfil? ¿Quién te determina las características? Si vos lo que le pedís es que para, no sé, operar una planta de tratamiento de agua, te necesitas 6 funcionarios o 6 trabajadores, y te traen 6 trabajadores. En cambio, cuando vos haces un llamado público, le pedís escolaridad completa, que sepa manejar determinados tipos de herramientas, y eso cuando se terceriza no termina por no pasar, ¿no? Eso es un tema importante. Más inversiones. Desde hace unos años estamos viviendo con la realidad de que vienen instructivos por parte del gobierno, instructivos que van directamente a los presupuestos de las empresas. Y ahí se limita mucho lo que es la posibilidad de negociar estos presupuestos. Tenemos una ley de negociación colectiva que nosotros entendemos que es muy buena, la 18.508, pero que en algunas partes le está quedando chica para los temas que el propio gobierno intenta colocar ahí, ¿no? Y una cuestión que no me quiero... Bueno, tercerizaciones, obviamente, una forma de precarizar el trabajo. En el año 2005 tuvimos que regularizar el PIT-CNT junto con el gobierno, cerca de 12.000 trabajadores, y ahora no digo regularizar, pero sí tenemos una cuestión bastante importante. Y los decretos de esencialidad lo hemos vivido últimamente. A ver, se llegó a una cuestión límite, que es el decreto de esencialidad en la educación. Pero cuando vamos a las empresas públicas, se decretó la esencialidad para UTE y para AFE, y no la decretan en el lugar específico donde dicen, bueno, la distribución de combustible es esencial. No, la decretan para todo el ente. Entonces, por ejemplo, tenemos una cosa que para mí es un absurdo, que el departamento de marketing de ANCAP es un servicio esencial para el gobierno, cuando la ley claramente determina que para decretar un servicio esencial tiene que estar en riesgo la vida de la población y una serie de cosas más, y se decreta la esencialidad en el área específica en la cual se entiende que es más específico. Y ahí nosotros vemos que el gobierno lo utiliza de una manera de disciplinar a los sindicatos públicos, ¿no?
Así lo ven ustedes. Mm. Y paralizar las actividades por 24 horas responde un poco a eso.
Nosotros
¿cuál fue el motivo más fuerte para decir, bueno, vamos a hacer un paro de 24 horas?
Nosotros venimos con una serie de 14 de julio nos declaramos en conflicto. Nosotros somos un sindicato propositivo, perdón, somos una coordinación propositiva, le entregamos un estado de negociación colectiva que nosotros entendíamos. No habíamos recibido respuestas por parte del gobierno. Tuvimos una reunión con Economía, tuvimos una reunión con OPP, tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo donde le hicimos esta serie de planteos. Y ahí vimos que, cuando le decíamos que queríamos tener una mirada larga, queríamos hacer propuestas de carácter programático. Nosotros no queremos gobernar, pero queremos sí, por lo menos dar nuestra opinión, porque somos los que vivimos la empresa, somos los que conocemos. Estas distintas autoridades nos dijeron de que sí, de que entendían, de que era posible, pero que no estaba en la órbita de ellos decidir esto. Este tipo de situaciones nos hace en el día de hoy hacer una movilización a nivel nacional, básicamente para respaldar lo que venimos realizando, lo que venimos diciendo, decirle al gobierno que vamos en serio, y hoy le vamos a estar entregando una carta al presidente Tabaré Vázquez pidiéndole una reunión. Desde que asumió el Frente Amplio el gobierno hasta la fecha, nunca como mesa de ente habíamos tenido la necesidad de hablar con el presidente de la República. En este momento entendemos que la situación tiene una gravedad tal de que debemos tener una conversación con el presidente de la República. Porque los ministros nos dicen de que entienden la posición, de que podrán no compartir muchos puntos, pero que les gustaría generar este ámbito de discusión, pero que ellos no lo pueden hacer, porque en Consejo de Ministros son pares. Entonces ningún ministro puede, por sobre otro ministro, decirle, bueno, ahora vamos a hacer tal o cual cosa. Bueno, si es así la realidad, hablaremos con el presidente de la República.
Pero ¿en qué aspecto se agravó la situación con respecto a un año atrás?
Es que nosotros venimos reclamando que hay un déficit en la negociación colectiva hace prácticamente un año y medio, que lo veníamos encaminando por los carriles que la ley lo permite. La negociación colectiva en la rama, en el Consejo Superior, le entregamos documentos, solo que el gobierno no nos había...
El gran problema entonces es la negociación colectiva.
El gran problema es que no encontramos interlocutores del lado de enfrente que puedan resolver los temas que nosotros estamos planteando. Pongo este ejemplo. Nosotros tenemos presupuestos anuales. Este año, de los 10 sindicatos que te nombré, solamente 2 o 3 pudieron discutir. El resto no pudieron discutir presupuesto. Y cuando discutís presupuesto, discutís gastos, inversiones, ingresos de personal, hacia dónde está dirigido, el tema tarifario, cómo nos vamos a parar. Y en áreas que son fundamentales, yo voy a hablar de la que me corresponde para no meter la pata, pero nosotros tenemos que pensar de que cada vez es más difícil potabilizar el agua en la cuenca. ¿Por qué? Porque hay un montón de agentes externos a OCE que están operando sobre las cuencas. La industria láctea, ya sea los tambos, ya sea los monocultivos, ya sea la ganadería, ya sea la propia efecto de la contaminación. ¿Y con quién vamos a discutir eso? Lo tendríamos que discutir con el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Vivienda no podemos acceder a él. El directorio de OCE le dice que ellos siguen lineamientos. ¿Y dónde vamos a discutir eso? Porque no hay mucho más tiempo para tomar acciones para que pensar en un recurso que es a futuro. Si se toma la decisión de cerrar los bancos en los pueblos chicos, en lugares como Tomás Gómez Oro, Baltasar, Brun, algunos otros pueblos chicos más, después que cierran el banco, ¿cómo hacemos nuevamente para poder reabrirlos? En estos momentos se está terminando el Muelle C en el puerto de Montevideo. Si el Muelle C, que nosotros entendemos que debe ser propiedad del Estado y que debe ser gestionado por el Estado para poder generar de alguna manera un contrapeso en los precios de las otras dos operadores, se licita y se entrega a privados. ¿En qué momento vamos a recuperar? ¿Dentro de 30, dentro de 20 años? Son temas que están parados en la coyuntura. Nosotros tomamos lo que el gobierno viene planteando, su visión de gobierno, y entendemos que es el momento para incidir, ¿no? Más allá que sí es cierto, nosotros venimos negociando, negociamos, seguiremos negociando. Acordamos en medio del conflicto, acordamos cosas muy importantes, pero entendemos que tenemos que ir a más. Estamos pidiendo cancha para jugar más fuerte, ¿no?
Pero hay líneas de gobierno que son bastante claras, ¿no? Por ejemplo, ANCAP y ustedes mismos decidieron que esta marcha se va a concentrar en Montevideo o en Paysandú. Sí. Porque en Paysandú está una de las plantas de cemento, de las plantas de Portland de ANCAP. Y se eligió esa ciudad como símbolo para también concentrarse por el elevado nivel de desocupación que hay en Paysandú y porque, según ustedes entienden, está en riesgo de cerrar la planta. Justamente una de las políticas de esta nueva gerencia de ANCAP ha sido, en buena medida, intentar reducir, ¿no?, los gastos, reordenar las inversiones, recortar el personal. Por ejemplo, en la división Portland se empezaba a cortar 200 puestos de trabajo, van 98. Sí, pero hay una línea clara del gobierno con la que uno puede entender. Claro, no quieren sentarse a discutir este tipo porque ya tienen decidido tomar determinadas acciones. Entonces no nos vamos a sentar a discutir. Esto que está pasando en ANCAP, por ejemplo, y que hayan elegido en ANCAP, pues es que esto se traslada a todas las demás áreas del Estado, recién nombrados los bancos, uh-huh, ¿no? Y el cierre de algunas sucursales en localidades con poca población. Así que esto está extendido a todos los demás entes autónomos, como si fuera una política generalizada del gobierno en relación a todos los entes.
Bueno, nosotros, por ejemplo, voy a tomar el tema ANCAP. Es una política del actual directorio de ANCAP, pero por ejemplo hemos conseguido que todas las fuerzas vivas del departamento, intendente, diputados, ediles, inclusive el único diputado que no adhirió a la defensa de la planta de Portland ANCAP fue el diputado del Partido Colorado, Walter Berry. Inclusive en algunas de las reuniones con OPP, el director de OPP nos plantea que existe una posibilidad de, mediante el tema caminería rural, poder estar utilizando material Portland de ANCAP y que eso podría generar una inyección de trabajo que permitiría buscarle una salida. Definitivo, no hay nada. Si bien es una política de gobierno, es cierto, nosotros la vemos así, pero nosotros hemos encontrado algunas alternativas negociando y planteando que nos podría permitir, por ejemplo, buscarle una salida a un departamento o una planta en un departamento que tiene mucha gente trabajando directamente, pero también
acá hay experiencia acumulada igual, ¿no? Claro. Experiencia acumulada deficitaria en materia, por ejemplo, de Portland, ¿no? Son una de las unidades deficitarias de ANCAP, ¿no? Sí. La de Portland. Este año llevan pérdidas de casi 7 millones de dólares en el primer semestre. Y es una cifra proporcionalmente inferior a las pérdidas que, por ejemplo, se arrojó el año pasado, que eran de casi 30 millones de dólares. Hablamos de 2016. Y la idea es justamente ir reduciendo el déficit, porque la empresa también viene reduciendo personal, ¿no? Marta Jara informó que hasta el momento la empresa logró reducir en 98% de los trabajadores vinculados a firmas tercerizadas. En el Portland y el plan original establece un recorte de más de 200 puestos. O sea, por un lado es una decisión de ANCAP de ir lentamente reduciendo un área en que históricamente han tenido pérdidas, ¿no? Tenemos aparte, por ejemplo, la idea de desistir de instalar este tercer horno en la planta cementera de Paysandú, porque, al contrario de lo que reclaman ustedes, no hay posibilidades de grandes inversiones. Y los escenarios que se están manejando no admiten estas inversiones, ¿no? O sea, están en los polos opuestos. Pero en este caso, ANCAP toma esta decisión por la experiencia acumulada de pérdidas y pérdidas millonarias.
Es que es indiscutible. Si vos tenés una planta que solamente trabaja 110 días por año, es indiscutible de que ahí hay un problema. Hay un problema importante. Pero cuando decís, cuando planteamos el tema de ir reduciendo en pérdidas, no significa reducir la industria. Capaz que podríamos perfectamente, con algún plan de infraestructura, que se está hablando mucho de infraestructura, de logística, que vamos a precisar mucho material, perfectamente podríamos instalar este horno y empezar a generar ganancias que puedan ir cubriendo las pérdidas y empezando a tener ganancias. Tenemos el horno comprado, están los fierros en Paysandú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejamos los fierros, no los instalamos, dejamos que se eche a perder? ¿Perdemos más de lo que teníamos? ¿Vamos hacia adelante? Ya les comenté, nosotros hablando con el director de OPP, vislumbra una posibilidad del tema, que si nosotros dejamos el tema, lo sacamos de la opinión pública, probablemente lo que termine pasando es que esto se cierre, y no solamente implica pérdida de puesto de trabajo para la gente de ANCAP, sino que implica un golpe importante para un departamento como Paysandú, que fue un departamento sumamente industrializado y que viene perdiendo...
Pero implica también algún agujero para ANCAP, ¿no?
Y ahora, en ese sentido, yo no tengo ni idea del negocio del Portland, pero suponemos que buena parte también de intentar rebajar el déficit, porque el negocio del Portland no es malo. No. De hecho, la empresa privada de Portland, Uruguay, tiene en un momento tuvo ganancia por 25, mientras ANCAP perdía 27, ¿no? Pero claro, hay que ver si la demanda es suficiente como para que sea rentable instalar un nuevo horno y eso no sea una nueva pérdida para ANCAP. Y en su momento las autoridades de ANCAP fueron muy claras, ¿no? Dijeron, el problema del negocio de Portland no está en el modelo que se... en el negocio del Portland, sino en el modelo que estaba llevando adelante ANCAP, ¿no? Y la comisión investigadora creada por el Senado arrojó que en los últimos 15 años, Cemento del Plata, sociedad anónima, colateral de ANCAP, perdió 206 millones de dólares, los cuales 64% corresponde al periodo de 2010-2015. Es decir, lo que denunció es que hubo una mala administración, ¿no? Y un mal plan financiero, un mal plan de inversiones que llevó a que el negocio, por ejemplo, del Portland, fuera extremadamente deficitario cuando tenías el espejo enfrente de un privado que ganaba millones mientras vos perdías millones. Y alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué ahí en ese momento no salieron los sindicatos, ¿no?, coordinados de los entes autónomos, a decir, bueno, vamos a hacer paro, vamos a denunciar estas instancias, ¿no?
Excelente pregunta. Salimos.
Salieron.
En el 2011, cuando las pérdidas de ANCAP eran todavía sumamente manejables, nosotros salimos. Pero hay que mirarlo en el contexto, ¿no? 2011, cualquiera podía pensar de que ANCAP no estaba en la situación en la cual estaba. Tenías un directorio de ANCAP potente, un directorio de ANCAP que pesaba mucho que en el sistema político del país, inclusive no solamente por las figuras que estaban del Frente Amplio, sino por la propia oposición, donde vos veías una empresa que iba para adelante. Nosotros, cuando salimos a denunciarlo, prácticamente nos llamaron de que estábamos siendo alarmistas y que le estábamos pateando el clavo, errando.
¿Y qué denunciaban ahí en el 2000?
Que ya había problemas de gestión y que estábamos teniendo pérdidas en la empresa. Ya lo salimos a denunciar, está bien. No se hicieron paro, es cierto. El tema del paro es una medida muy extrema y estábamos, y esto es una coordinación, pero ANCAP es un sindicato que se viene movilizando, FANCAP, hace mucho tiempo. Nosotros lo advertimos, y es más, en las reuniones con el gobierno, se los dijimos esto mismo en estas últimas reuniones. ¿Se acuerdan que en tal año, el 2011, nosotros le vinimos y le dijimos que estaban generando los modelos de negocio de ANCAP, estaban generando pérdida y prácticamente era una herejía hablar contra el directorio de ANCAP? Bueno, nosotros lo dijimos.
¿Ustedes tienen un modelo de gestión alternativo para presentarles en su momento? Digo, porque las inversiones se hicieron, el modelo se ejecutó, dio pérdidas. Ahora lo que está haciendo ANCAP es revertir esa mala gestión mediante una reducción del déficit en las áreas más sensibles, reducción también de
puestos de trabajo. Principalmente mediante un sobreprecio en las tarifas, ¿no? Sí. Después, en tal caso, también en recorte de gastos, pero principalmente que te están cobrando mucho más caro el combustible.
Sí. Nosotros hicimos un... un plan junto con el Instituto Cuesta Duarte. Digo, si me lo preguntás ahora...
No lo sabés,
mejor. No, imagínate, aparte de estos días hicimos un plan alternativo para presentarle. El tema de tarifas públicas, tanto de ANCAP como de UTE, como de OCE, nosotros las estamos planteando. Nosotros creemos que existe margen para poder estar disminuyendo las tarifas, porque es cierto que en algunos lugares hay un problema de gestión relacionado con la visión de los directorios. Eso está claro, nosotros lo hemos denunciado en el sindicato de OCE a raíz de la presidencia de Milton Machado en el directorio de OCE en los últimos años, porque vemos que muchas veces se apoya mucho más en la tecnocracia, mucho más en planes que parecen que son los salvadores, y cuando vas a la práctica te falta una pata que es importante, que son los trabajadores que lo ejecutan. Porque en un papel puede ser muy bueno lo que vos estás planteando, pero si vos vas a la práctica y no lo tenés, y en eso tenemos un claro ejemplo. Hace un par de años en el departamento de Artigas, en la ciudad de Artigas más precisamente, se hizo una gran inversión para recuperar agua perdida sobre el agua elevada. Excelente, se consiguieron los resultados que querían, pero no previeron personal para cuidar esa obra. Y cuando se retiró la empresa, que terminó el convenio y se fue, volvimos a los mismos niveles de pérdida que teníamos antes, porque no se previó que en ese momento hubiera personal genuino de OCE trabajando. Bueno, eso es mala gestión, indudablemente, falta de previsión. No puede ser que un contrato para ingresar al Estado, o que un concurso para ingresar al Estado, o un concurso interno para poder cambiar de puesto en lugares que se necesitan, demoren más de 250 días. Es un disparate, porque si vos estás planificando, y una cosa que nosotros no entendemos, cuando si vos tenés una visión o decís tener una visión a largo plazo, cuando vos tenés una visión a largo plazo, no solamente proyectás la obra, sino que tenés que proyectar el modelo de negocio, en el caso, por ejemplo, de ANCAP, y también la cantidad de personal que vas a necesitar y cómo lo vas a utilizar. Bueno, ahí nosotros entendemos que hay una improvisación por parte de algunos directorios de los entes públicos. Así se lo hemos transmitido al gobierno. En algunos casos creemos que ahí lo que estamos viendo es falta de coraje político por parte de los directores, que a la hora de plantarse frente al gobierno, cuando ven que las cosas están mal o que pueden estar mal, prefieren no hacerlo, mantener el cargo, no decir nada, y eso es un problema, porque nosotros necesitamos gente que esté comprometida, nosotros estamos comprometidos con la tarea.
¿Y qué postura ustedes manejan, por ejemplo, porque ahí dijiste algo bastante interesante, ¿no? ¿Qué postura manejan en relación a lo que se ha llamado de un tiempo a esta parte la gobernanza, ¿no? De las empresas públicas, de los entes autónomos, es decir, que tengan criterios de gestión muy bien definidos, muy bien controlados, que no dependan de los vaivenes de la política macroeconómica del país. Es decir, si yo a veces quiero utilizar UTE para hacer caja, las tarifas de UTE, ¿no? A veces quiero utilizar ANCAP para contener la inflación, que son muchas veces cosas que los gestores de esas empresas públicas tienen que avalar y que les interrumpe y es un obstáculo en planificar políticas de 5 años, de 6 años, con determinados resultados. Entonces, bueno, se maneja que hay que reformar en ese sentido cómo se operan los entes autónomos. ¿Ahí ustedes tienen una visión, tienen una palabra, tienen algo para decir sobre esa discusión?
Sí, lo hemos venido planteando, ¿no? Y es parte de lo que le vamos a presentar al presidente de la República. Entendemos de que no se puede utilizar las empresas públicas para hacer caja. No puede pasar que a fin de año UTE Premia genere un efecto en el IPC. No puede pasar de que, por ejemplo, problemas de medioambientales se estén mejorando o se intenten paliar por el intermedio de las tarifas, cobrando una tarifa ambiental que las terminamos pagando nosotros y que no los pagan los productores que están realmente contaminando la cuenca. No puede pasar de que se intente paliar algunos déficits importantes, con el caso de ANCAP, por intermedio del combustible, cuando vemos que en muchas partes baja el combustible. Nosotros tenemos una palabra con eso, porque ahí es donde nosotros perdemos la parte de la negociación. Nosotros negociamos con el directorio, con los directorios, acordamos cosas, después viene por parte del gobierno esos mandatos, el directorio te termina diciendo, yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Y después, cuando vas a negociar con el gobierno, no te encontrás el ámbito idóneo para negociar esto, porque ¿dónde lo negocian? ¿Con quién lo negocian? ¿Cuáles son las ideas? Obviamente que está en toda su potestad el gobierno, pero hay cuestiones a veces que nosotros queremos incidir. No puede pasar eso, porque cuando pasa ese tipo de cosas, los que se ven más afectados es el bolsillo de los más pobres.
Este ejecutivo lo que dice es que, bueno, justamente, las empresas públicas durante la administración pasada estaban fuera de control, lo dijo el propio Astori, ¿no? Y que a través de la coordinación de las empresas públicas por intermedio de la OPP se está tratando de ponerlas un poco más en vereda. ¿Comparten que hay una política más prolija del manejo de las empresas públicas en esta administración que la que hubo en la administración de Mujica?
Indudablemente lo que hay ahora es un mayor control que lo que había durante el gobierno de Mujica, eso es indudable. El tema de la prolijidad, bueno, habrá que verlo resultado cómo terminan, ¿no? Pero indudablemente hay eso. Pero eso que plantea Astori, que en el anterior gobierno, cabe recordar que fue vicepresidente, no se traduce en lo que la ley de negociación colectiva plantea, porque manda algunos criterios generales para cosas que somos totalmente diferentes. No podés utilizar el mismo criterio en AFE, en Postales, que en el BPS, que en UTE, que en Antel, porque terminás generalizando cosas que no son generalizables. Y ahí la particularidad es donde se pierde. Y ahí se genera un problema. También tenemos, no va en tu pregunta, pero hay que decirlo, también creo que tenemos algún anacronismo con relación a la conformación de las empresas públicas que obedecen a otro sistema político de mediados del siglo XX y que no es el actual, que deberíamos en algún momento...
¿Sus directorios, por ejemplo?
Sí, hay directorios que están conformados por 5 personas y habría que preguntar, 5 personas más todo el personal que está conexo, habría que preguntar si es el modelo que nosotros realmente precisamos, si eso no le da una mayor... burocracia o de tres, capaz que tendríamos que también empezar a revisar eso, que ahí sería también tocarle de alguna manera el tema de las cuotas políticas, que todos los partidos las ven como buenos, capaz que tendríamos que estar viendo cuestiones así. Cuando hablan de prolijidad por parte del ministro de Economía Astori, capaz que ahí debería haber un punto para empezar a ver, porque de ahí es donde se generan las políticas, porque para ellos, desde la torre ejecutiva o desde el Ministerio de Economía, pueden ser muy buenos lo que mandan, pero lo que pasa después en la realidad es diferente. Porque un gerente en estos momentos de cualquier parte del país, en el caso de OCE, decide mañana que no quiere leer más expedientes y hace una contratación de personal directo con menor salario de lo que les pagan, y te puedo asegurar de que gasta la misma plata porque la gente que lo estaba haciendo va a seguir trabajando y ellos en el Ministerio de Economía o en la Torre Ejecutiva no lo ven. Ese contratador lo vemos nosotros. Y cuando lo denunciamos en los directorios nos dicen de que, bueno, la línea de mando, que no se puede subvertir, de que la autonomía... Para eso tenés determinada autonomía, pero no tenés autonomía cuando vos ves que una política que te aplican de recorte en cuanto a ingreso no está bien, pero tenés autonomía para dejar que se contrate personal tercerizado, ni siquiera informás. Ahí tenemos un problema de concordancia. Debería este control de las empresas públicas que hace el gobierno debería ser más efectivo, debería haber una respuesta. Yo creo que a veces los directorios juegan un papel... y un papel importante, y los gerentes y jefes regionales, pequeños reyesuelos, juegan lo suyo, ¿no?
Ismael, te vamos a despedir con dos mensajes. Que el entrevistado diga qué artículo de la Constitución obliga a la negociación presupuestal con sindicatos del Estado y les da derecho a extorsionar al gobierno. Uh-huh. Ese es uno. Y el otro es, ¿dónde hicieron en la prensa las denuncias sobre pérdidas de ANCAP? Es decir, alguien que dice, bueno, en el 2011 ya lo denunciaban, se lo denunciaron al gobierno, pero no llevaron este tema a la opinión pública.
Sí, primero hay que decirte que no es extorsión. Nosotros queremos negociar y no está en la Constitución, sino que está en la ley 18.508, que obliga a negociar, lo que no implica que tengamos necesariamente que acordar. Y las denuncias las hicimos dentro de la propia ANCAP y salimos en la prensa. La verdad que no sería difícil en este momento acordarme del medio de prensa que salió, pero lo hicimos. Si no, no se lo hubiésemos dicho a los ministros y a los distintos directores, que lo venimos haciendo. Eso es así.
Bien. Ismael Cortazo es el representante de la mesa sindical de coordinadora de entes que está realizando hoy un paro de 24 horas con una concentración en Montevideo y en Paysandú. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Bueno, muchas gracias a ustedes.